Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Todo el tiempo, a partir del origen de ASFAES 1982, hemos participado, hemos insistido en cada uno de los intentos de procesos de negociación y búsqueda de la paz. Estuvimos en el 84, en el 89, en todos hemos intentado llamar la atención de la situación de los desaparecidos de este país. Recuerdo que cuando estuvieron conversaciones en Caracas, luego en Tlaxcala, en Maguncia, en todos nosotros nos dimos, como dicen, nuestras mañas para hacerle llegar los listados y llamar la atención, decirle, oiga, los desaparecidos merecen ser tenidos en cuenta. El drama de las familias, la falta de atención, la falta de búsqueda, que es lo principal, ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Realmente no hubo, como dicen, eco, a pesar de que inclusive hubo una cese al fuego y tregua para dialogar en el 84. Luego el caguán, que fue más de temáticas, pero no sé, a pesar de que también allí se fue con un documento, no logramos realmente que en la agenda fuera el tema principal. Inclusive en la agenda del gobierno nunca estaban, nos atendían por presión, sí, pero no porque hubiese un compromiso y una, y se seguía desapareciendo.
Gloria Luz Gómez lleva 35 años luchando contra la desaparición forzada en Colombia. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, nació en 1982, a raíz de la desaparición forzada de 12 personas, en su mayoría estudiantes de las universidades nacional y distrital, y en una desaparición secuencial que empezó el 4 de marzo y terminó el 15 de septiembre de ese año.
Bueno, yo llegué a esta lucha por la desaparición forzada de mi hermano Leonardo Gómez Cortés. Sin embargo, yo conocía desde antes, por el mismo Leonardo, la situación de los desaparecidos. O sea, Leonardo fue el que nos habló por primera vez en mi casa de que existían desaparecidos. Entonces, nosotras, me refiero a las personas de mi familia, no sabíamos nada de eso. Eso fue como a principios de los 80. Leonardo era un joven muy inquieto. Él era líder estudiantil de secundaria de los colegios del sur de Bogotá. Y eso hizo que de muy, muy temprana edad, le estoy hablando prácticamente como desde los 12 años, él asumió una postura de liderazgo, pero también un sueño de lograr que los estudiantes del sur de Bogotá tuviesen unas garantías y una calidad en la educación. De este colegio, en 1982, desaparecen en lo que hoy se conoce el caso de Colectivo 82, que es la desaparición forzada de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital y de y algunas personas independientes, pero la mayoría eran estudiantes. En este grupo de 13 personas estaban dos estudiantes, uno de la Universidad Nacional y otro que había tenido que dejar sus estudios, que habían sido compañeros como de lucha estudiantil con Leonardo. Hablo de Pedro Pablo Silva Bejarano. Él era estudiante de quinto año de medicina en la Nacional, y Rodolfo Espitia Rodríguez, que se había retirado del colegio porque no tenían sus padres condiciones económicas, y por ello Rodolfo estaba buscando trabajo. Ellos fueron desaparecidos en este grupo. Leonardo, él lo desaparece en el 14 de noviembre de 1983. Precisamente meses antes habíamos vivido un allanamiento en mi casa. El F2 llegó a la madrugada, entre las 12 y 12 y media de la noche, rodeó la casa con carros sin placas y nos atropelló a todos los que estábamos en la casa, mi madre, mis hermanos y Leonardo, que estaba en la casa leyendo. Le pusieron una metralleta en la espalda y se lo llevaron sin ninguna explicación, ¿no? Logramos, a pesar de que estuvimos pendientes de él, nos lo negaron todo el tiempo y decían que ya lo habían puesto en libertad. Intentaron desaparecer, ese fue el primer intento de desaparición, y también intentaron agredir a mi hermano Guillermo, que era estudiante de la Universidad Nacional. Así que el calvario de nuestra familia empezó con la primera detención. Nosotros como familia fuimos perseguidos, fuimos vigilados todo el tiempo, empezamos a recibir llamadas que nos decían frases a medias, nos advertían que a Leonardo le iba a pasar algo, y mi madre empezó pues con esa angustia, ¿no? La angustia de y el temor. Nosotras tratábamos de rodearlo en sus ratos libres, y era un muy buen pintor. Era como una también un sueño de él. Ese era como su sueño, de lograr ser un pintor reconocido, que él pudiera plasmar esta realidad, porque inclusive los cuadros que alcanzó a dejar plasman la realidad de nuestro país. Así que participó en un concurso que hizo el distrito y ganó una beca para ir a estudiar a Brasil, que es beca que nunca se hizo efectiva precisamente porque lo desaparece. Por eso llegamos a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque Leonardo es uno de los estudiantes que ayuda y promueve la creación y el origen de ASFAES, junto con las familias de estas 13 personas que él y un puñado de estudiantes acompañan en ese ir día a día ante las autoridades, a buscarlos en los hospitales, a hacer las primeras denuncias y a organizar la primera marcha, que fue precisamente el 4 de febrero de 1983. En Colombia nadie sabía que existía la desaparición forzada, y este puñado de estudiantes con esas familias salen por primera vez a la calle a mostrar los rostros y a gritar los nombres. Leonardo fue artífice inclusive con los estudiantes y las familias de esta lucha, que sin saberlo hoy tiene 35 años, que nace también como llevar también en Colombia el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo, porque fueron los estudiantes los que le contaron a estas familias, entre ellos Leonardo, que en Latinoamérica estaban desapareciendo a las personas. O sea, se las llevaban y nunca más se volvía a saber, y que eso se llamaba desaparición, y que era una modalidad que estaban utilizando los estados para reprimir a todo aquel que se oponía o que exigía. América Latina estaba viviendo a finales de los 70 un momento en la historia de este continente, o de esta parte del continente, pues un fortalecimiento de los movimientos sociales, los movimientos de liberación, con el sueño de lograr unos cambios estructurales que creo que en el movimiento estudiantil fueron influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana, y que hizo que los estudiantes jugaran un papel muy fuerte en esos momentos. Son los estudiantes los que salen a las calles, los estudiantes los que empiezan a organizarse, y los estudiantes los que empiezan a exigir.
El caso se conoce como el Colectivo 82 y fue perpetrado por el F2, que era un organismo de inteligencia de la policía. Los familiares de esos desaparecidos, junto con estudiantes universitarios que eran sus compañeros, empezaron a organizar la Marcha de los Claveles Blancos. La primera marcha se llevó a cabo el 4 de febrero de 1983. Era jueves, a las 12 del día, bajo la consigna: que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. Juicio y castigo a los responsables.
En esa época, el ser líder estudiantil era como ser subversivo, ¿no? Esa era la palabra que se utilizaba. Él ese día salió a comprar unas hojas de papel para preparar, hacer unos ejercicios, y al otro día hacer su examen y ya empezar a hacer todo el todo el proceso para el grado. Inclusive mi madre le había dicho que ella apenas recibiera la pensión le quería comprar un saco nuevo. En esa época todos se graduaban era con el uniforme, no como ahora que se retomaron su cuento de la toga y el birrete. En esa época no todos, y todos los colegios de Bogotá tenían un mismo uniforme. Y Leonardo se mi madre no había tenido, y él se ponía un buzo azul, que era mi hermano Lucho, y tenía un caballito bordado, porque era de esos polos, estaba saliendo la marca Polo, y en el colegio intentaron varias veces, lo devolvían por tener ese adorno ahí, y entonces él decía, pero si es que no tengo más. Y mi mamá dijo, no, yo con todo el esfuerzo le voy a comprar el buzo para que el día de su grado no lo vayan a molestar. Y él dijo, no mamá, yo no necesito, porque no se va a graduar el saco, me voy a graduar yo. Y apenas me gradué, me voy para Brasil. Pero ni se logró graduar, ni se logró ir para Brasil. Al día siguiente, mi madre me dijo, cuando llegué mi mamá me dijo, es que Leonardo no llegó a la casa, me tiene muy preocupada. Entonces yo le dije, mamá, pues si quiere yo voy y busco, porque no habían, bueno, no era la época de los celulares, no, era solo teléfono fijo. Nosotros sí sabíamos que nuestro teléfono estaba interceptado, ¿no? Leonardo nunca llegó, no fue al colegio, no presentó el examen que él estaba preparando, que además él quería graduarse para que mi mamá se sintiera feliz de que lo hubiera logrado graduarse con todas las dificultades que habíamos tenido con la persecución y esto. Así que con este muchacho, él nos dijo, vamos, entonces nos dividimos y empezamos a hacer la búsqueda por por las estaciones de policía. No había CAI todavía, y fuimos al anfiteatro, fuimos a la estación Cesta, fuimos al F2, que fue el que nos allanó la casa. Fuimos al DAS y no lo encontramos por ninguna parte, ¿no? Nosotros lo encontramos, Leonardo. Lo encontramos a la madrugada del cuarto día, por casualidad, porque volvimos a insistir. Yo le dije a Lucho, volvamos a la FITEA. La estación CN era también como la receptora de todo. Y nos dirigimos allá, como iba a ser la 1:00 a.m. Y el comandante salió y dijo, vayan al anfiteatro. Le dije, no, nosotros ya fuimos. Dijo, no, pero vuelvan a pasar. Entonces fue nuestro amigo que nos dijo, no, pero no, pues volvamos. Que en esa época había solo una ventanita donde había una persona, pues por supuesto a esa hora durmiendo, y nosotros le golpeamos ahí en el vidrio y nos atendió pues de mala manera. Dijo, le mostramos, nosotros solo teníamos la foto que Leonardo se había tomado para el mosaico para la graduación, y entonces le mostramos, dijo, no, yo no recuerdo cuántos años tiene. No, le dijimos que tenía 19, dijo, no, aquí hay unos cuerpos que ya inclusive los van a echar a la volqueta porque los van a botar en la fosa en el cementerio del sur, pero ahí no está, aquí no hay ninguno así. Entonces nosotros nos íbamos a retirar, digo, pero ¿sabes qué? Si quieren entren y miren, y nos dejó entrar. Y ahí fue donde, y ya de regreso, ya mi hermano Lucho venía bastante afectado y venía llorando. Entonces nos dimos cuenta, no había quien nos atendiera. El tipo dijo, no, ellos ya, todos esos cuerpitos van para la fosa. Ya está la orden y eso no, la volqueta estaba ahí. Y entonces nosotros nos opusimos, llamamos, nosotros le pedimos prestar el teléfono y llamamos a un tío. Para evitar que lo botaran a la fosa común. Así rescatamos y estaba como NN. A pesar de que él tenía todos el carnet del colegio, su tarjeta de identidad, todo al día.
La lucha no ha sido fácil. El hermano de Gloria, Leonardo Gómez, que era uno de los líderes de las marchas de los claveles, fue desaparecido el 14 de noviembre de 1983. 4 días después lo encontraron con evidentes señales de tortura y un tiro de gracia. A pesar de esa tragedia, Gloria siguió en la lucha por encontrar a los desaparecidos forzosamente.
Sí, yo creo que a veces, pues en ese momento era también como en cada caso encontrar a Leonardo, en cada caso. Sí, uno se ve reflejado, pero también es como que se desarrolla aún más esa necesidad de ayudar al otro. ¿cierto? No sé, yo no podría explicarlo porque yo, mentira, yo siempre lo explico, es que yo heredé de mi madre, ella tenía esa actitud. Y mi mamá era igual a mi abuela. Entonces en mi casa, mi mamá decía, siempre hay que echar un poquito más, porque uno no sabe quién llega con hambre, ¿ves? Y mi mamá fue una mujer muy, muy servicial y solidaria, a pesar de que ella no fue una mujer que saliera, bueno, tener tantos hijos no le permitía salir mucho a la calle, pero ella desde la casa siempre tuvo esa actitud y eso lo heredamos nosotras, que he caminado y que me ha dado la posibilidad de aprender, ¿no? Entonces, un familiar de un desaparecido se le acaba la vida el día que se lo llevaron, que ese día se acabó la vida de uno. Yo siempre he dicho que a nosotros nos acabaron nuestra vida y nacimos otras personas, nacimos como mujeres luchadoras, mujeres comprometidas con la libertad, pero también con la dignidad. Cada búsqueda de otra persona que empieza uno a asumirla como la de uno. O sea, este ya no es fulano, sino este es también mío, ¿ve? Se va enrolando, en esos años, pues nadie los buscaba. Entonces, ¿quién iba a, cómo los íbamos a dejar así? Entonces empezamos, fue a caminar, entonces nos volvimos buscadoras, nos llamaban así, las buscacadáveres. Porque nosotros íbamos a buscarlos a los desaparecidos. Ya no era, yo voy a buscar a Lucho, yo voy a buscar a Leo. No, yo voy a buscar a los desaparecidos. Porque tanto es importante Pedro, como Edil Brando, como Rodolfo. Y empezamos a sumar y a sumar. Pero también a buscar formas de cómo salirle al paso a esa falta de respuesta y a esa negación del Estado, ¿no? Era como decía Eduardo Maña Mendoza, que la lucha de los familiares de los desaparecidos es una lucha de soledades que se encuentra. Y esa es la realidad. O sea, éramos familias solas, que no teníamos quien nos orientara, que íbamos donde las autoridades y nos recibían mal, nos atendían mal, ¿cierto? Pero nos encontrábamos con otros, que estaban igual que nosotras. Entonces era como nos juntamos en medio de su dolor, el dolor, y se juntan los dolores. Pero también esa soledad de una sociedad que nos veía con miedo. Además, cuando uno vive esta situación, pues todo el mundo se aleja. Nadie quiere estar cerca. En ese momento nadie quería estar cerca de nosotras. Inclusive los parientes nunca más nos volvieron a invitar a las actividades o las sociales. Nos veían como los que teníamos casi una enfermedad. Los vecinos nos tenían miedo. O sea, después de uno vivir un allanamiento, nadie te saluda, nadie se te acerca. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues juntarnos los que no nos teníamos miedo, pero además nos identificábamos. Yo he logrado, pues, en todos estos años de buscar, de denunciar, de exigir, de pelear, ¿cierto? He podido llegar a construir algunos mecanismos y unos procesos, y yo siempre he dicho que nos encontramos desde la identidad en el dolor, entre iguales por el dolor, pero más allá del dolor es el amor. O sea, si los familiares de los desaparecidos que dimos origen a toda esta lucha no los amáramos tanto, pues seguramente cada cual hubiese guardado su dolor o lo hubiese buscado por su lado, pero no hubiera generado todo este movimiento tan fuerte en medio de la soledad y en medio de algo muy grave, que es la indiferencia de la sociedad. O sea, los 80 y los 90 fueron luchas desde la indiferencia, el desprecio de la sociedad que nos gritaba en las calles cuando salíamos en las marchas, de los funcionarios que no les importaba, que negaban la ocurrencia de los hechos, pero también hasta la existencia de ellos.
Desde hace 35 años, ella trabaja con los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Desde el año 82, ASFADES les ha hecho llegar a las mesas de conversación entre el Estado y los grupos armados una serie de peticiones frente al tema de la desaparición forzada.
Bueno, ha cambiado en la medida que creo que este país y esta sociedad no lo debe, ¿eh? Porque si bien es cierto, no hemos logrado el impacto en la sociedad que logre que esta sociedad se movilice en contra de las desapariciones, que esta sociedad se movilice repudiando y rechazando este acto que es el peor de todo, el más perverso, porque en la desaparición se conjugan todas las violaciones a los derechos humanos. La desaparición forzada o la detención de desaparición nace como una modalidad represiva de los estados. Y la desaparición forzada o la detención de desaparición, como la llamamos nosotros, tiene muchas aristas. Está el daño emocional, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la lucha de resistencia. Todo esto está transversado de algo muy, muy importante para los familiares, que como dicen, es nuestro, como digo yo, es nuestro sostén, que es la memoria. La memoria para los familiares de los desaparecidos, y en el caso de Asfáez, la memoria para nosotros es viva y es sanadora. La memoria para los familiares no es la estática fotografía en lo que va a ser el Museo de la Memoria. Para nosotros la memoria es volverlos a tener. Entonces, la memoria nace con la lucha de los familiares. Claro, ahora la Academia habla de memoria, el Estado tiene su centro de memoria, el distrito también tiene su centro de memoria, y muchos hablan de memoria, pero para los familiares la memoria es ellos, volverlos a vivir, volverlos a compartir, volver a encontrarnos con ellos. No, nosotros la memoria la conseguimos en una acción espontánea de volverlos a tener. Oiga, yo le cuento lo que pasó, que es como la memoria, esa es la catarsis del momento doloroso, la pérdida, quién, cómo se lo llevaron, qué se lo llevó. Nosotros la memoria es volverlos a tener, compartirlos, que usted lo conozca, usted conoció hoy un poquito de Leonardo, ¿cierto? Pero entre nosotras, yo conozco muchísimos miles de desaparecidos, sus historias de vida, sus sentimientos, sus frustraciones, sus defectos, porque los familiares cuando hablamos y hacemos memoria es volver a vivir con ellos. Decía una madre en algún evento que estábamos, en algún taller, dijo, es que, y fue una madre argentina, dijo, es que yo en la desaparición encontré a mi hijo. Yo me encontré con mi hijo, porque cuando yo lo tenía, por estar peleando con él todos los días, que no salga, que no haga, que porque no hizo, nunca lo conocí, tanto como lo conozco hoy en día, porque la memoria me dio la posibilidad de volver esos momentos. En esos momentos encontré en la memoria, en evocar esos momentos, encontré muchos pequeños detalles que cuando los viví no los valoré. Hoy en día hemos escudriñado desde la memoria momentos con ellos y que nos permiten conocerlos en toda su dimensión y darlos a conocer en toda su dimensión. Si ve que es diferente la memoria de un familiar que con la memoria puede tenerlos vivos, ¿ve? Pero con el relato, con la catarsis, los perdemos, que es cuando se lo lleva. Por eso, este ejercicio que nos ponen a hacer en la fiscalía o en las entidades hace tanto daño, ¿sí? Porque a veces nos hacen que olvidemos todo lo que ellos son, los que ellos fueron como seres humanos, y todo lo que nos dejaron y nos dejan, ¿sí? Y nos limitan a repetir una y otra vez. Claro, eso es importante en lo judicial. Nosotras, cuando fuimos a La Habana, yo estuve en la segunda delegación invitada por la mesa de negociación a través de Naciones Unidas. ¿Qué pedimos? Lo primero que nosotros le pedimos a las dos partes fue el reconocimiento de responsabilidad, que reconocieran que ambos estaban comprometidos en las desapariciones. En segundo lugar, le pedimos la creación de un mecanismo o de una herramienta que garantizara la búsqueda y el hallazgo, porque no solamente es decir los busqué, no los encontré, frente a la ausencia de efectividad de la fiscalía. Dimos, la fiscalía no los ha buscado, no los ha encontrado. La fiscalía, cuando encuentra los cuerpos en estado esqueletizado, los entrega indignamente. Allá vamos a ir a hallar todas las herramientas que hemos logrado y vamos a decir que ellos creen y que los comprometamos. Un mecanismo para buscarlos. Así surge la creación de la unidad de búsqueda especializada de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿sí? Pero también le pedimos a la mesa una comisión que nos garantice la verdad. Si bien es cierto, la comisión de esclarecimiento fue creada, nosotros sentimos que a la comisión no le dieron todas las facultades ni el tiempo para recoger toda esa verdad que está desde los afectados, desde los sobrevivientes, desde lo que hoy nos llaman víctimas y las comunidades. Y por último, le pedimos a la mesa que hubiese un mecanismo, una postura que comprometiera a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son igual de responsables o más responsables que los mismos perpetradores, porque ellos omitieron informar, dar a conocer la verdad, la realidad de todo lo que estaba pasando. Ellos deformaron la realidad, pero además ellos le quitaron la dignidad y el buen nombre a las víctimas. Entonces nosotros por eso a los medios masivos le hemos exigido que desde la mesa le quedaran unos mecanismos que los hicieran, uno, reconocer y reparar desde la dignificación y devolverle el buen nombre a las víctimas, a las víctimas de este país.
Hablar con la señora Gloria es vislumbrar luces y sombras sobre el drama que siguen enfrentando los familiares de más de 60.000 desaparecidos forzosamente que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Insisten que no hay que olvidar a los miles de desaparecidos como los seres humanos que son, y mientras sigan en la memoria colectiva, siempre estarán presentes con la esperanza de encontrarlos.
Pero la sociedad tiene que comprometerse a repudiar, a rechazar, no solamente esta práctica oprobiosa, este crimen de lesa humanidad, sino tiene que comprometerse a exigir lo que los familiares hemos exigido, que los busquen, que los encuentren, que nos los devuelvan dignamente, pero además que nunca más ocurra una desaparición, sea de quien sea. No puede utilizarse la desaparición para eliminar, para castigar o para utilizarla como acción represiva contra quien se opone o no se identifica con quien tiene el poder. Entonces esta sociedad tiene que conocer la memoria de los familiares, pero también conocerlos a ellos y a ellas, desde la memoria viva de los familiares.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.